Este episodio de Mixio vuelve a estar patrocinado por eBay España y aunque ya se acabó el Black Friday, recuerda que en ebay.es puedes comprar con total garantía, devolución en caso de que algo salga mal y ya se has pagado con PayPal, envío rápido y siempre con el mejor precio garantizado en la sección de ofertas. Ya sabéis, si encontráis algo al mismo precio en Amazon o en PC Componentes, etcétera, os devuelven la diferencia. Así que ya sabes, entra en ebay.es a ver si hay algo que te interesa de cara a las Navidades. Y ahora vamos a hacer un poco de seguimiento con el tema que hemos tratado mucho estos días de YouTube, de una nueva fuga de anunciantes, la segunda este año a nivel masivo, por todos estos acontecimientos o hallazgos que la prensa la semana pasada fue desvelando, ¿no? Desde todo el problema este de YouTube Kids, con los vídeos generados que eran así muy perturbadores, etcétera, hasta los vídeos estos de abuso infantil o vídeos donde depredadores infantiles iban a pasárselo bomba, ¿no?, en los comentarios. Bueno, ante este martillo de la prensa, YouTube ha reaccionado con su propio martillo, anunciando que ha borrado 150.000 vídeos, que ha eliminado los comentarios de otros 625.000 y que ha desmonetizado, es decir, quitado la publicidad de otros 2 millones de vídeos. Creo que también dicen que han borrado 50.000 canales. Son medidas que están bien, pero que para una compañía de este tamaño no deberían de ser como una reacción a la prensa, deberían de ser mucho más proactivas, que es algo que decimos siempre en Mix, es decir, tenéis unos ingresos de miles de millones todos los meses, tenéis capacidad para hacer muchísimas cosas con aprendizaje automático, simplemente hay que tener voluntad, y voluntad de contratar moderadores, y no moderadores subcontratados en no sé qué país que no entienden las normas o las guías o los términos o, digamos, los comportamientos sociales de países a miles de kilómetros de distancia o de sociedades totalmente distintas. No, tienen que ser moderadores bien pagados, porque normalmente son gente que ven lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad. Es decir, la gente que está moderando y comprobando qué es lo que se sube a YouTube, qué es lo que se sube a Facebook, están todos con depresión. Ha habido varios reportajes de investigación de ese tema. Tienen que ver cosas absolutamente asquerosas y esta gente tiene que estar bien pagada y tiene que estar bien tratada y tiene que estar con seguridad laboral. Y tienen que ser miembros de las mismas sociedades que dicen proteger, ¿no? ¿Por qué? Si no, pasa lo que pasa, por ejemplo, con Twitter, que tiene un equipo de moderación de contenido en el sureste asiático, perfecto, subcontratado a otra empresa que lo subcontratará a otra empresa. Entonces, cuando tú dices, bueno, mira, este tweet es machista por este y por este motivo. Entonces, entre que está el tweet en español o que está el vídeo en español en caso de YouTube o que el contenido del mensaje está en español o en no sé qué otro idioma, cuando llega la traducción o cuando el equipo o la persona encargada de verificar si esos reportes están bien o están mal, no puede comprender en muchos casos, pues digamos, los pequeños cambios y el concepto real. Entonces lo que nos encontramos es que, bueno, equipos de moderación humanos ineficientes que hacen que perdamos fe en estas compañías. Entonces está todo en su mano, está todo en mano de YouTube, de Facebook, de Twitter, para poner un equipo humano al lado de excelentes algoritmos, que para eso se supone que son las compañías líderes en esto, y ofrecernos espacios donde poder comunicarnos, ¿no? Hablando de este tema de los comportamientos, Facebook anunció ayer que el sistema que detecta o busca detectar conductas suicidas se va a expandir a todo el mundo, menos a la Unión Europea por la legislación propia de privacidad que tenemos aquí. Es decir, va a analizar los mensajes y las reacciones, las cosas que ponemos en Facebook y en las plataformas relacionadas con Facebook, supongo que Messenger, supongo que las emisiones en vídeo, etcétera, en busca de patrones concretos. En principio, por lo que veo, por lo que puedo entender, es bastante sencillito, no es nada complicado, no es un sistema de aprendizaje automático ultra avanzado que nos vaya a explotar la cabeza a nivel ciencia ficción, que luego emite alertas a estos moderadores humanos de los que os he hablado para que revisen la cuenta a nivel individual, ¿no? Una a una. Bien, bueno, esto queda muy en contraste con cuando decían que, bueno, es que no se puede hacer nada contra el contenido falso hace año y pico, ¿no? Hemos visto cómo efectivamente se puede hacer algo contra el contenido falso y se está haciendo, simplemente es que no querían. Es decir, la misma compañía que dice, voy a detectar las intenciones de suicidio de una persona de 16 años analizando el sarcasmo de forma completamente fidedigna. Y luego dice, bueno, pues no puedo banear un dominio que claramente está gestionando o enviando noticias falsas de pésima calidad, ¿no? Parece que en Silicon Valley o en este tipo de empresas solo les interesan los problemas chulos o los problemas que realmente no afectan a su línea de ingresos. Pero para acabar, hoy me gustaría comentar con el tema que he abierto a la newsletter, titulaba que este año los elfos de Papá Noel no vienen en el trineo, que vienen en un Seat León. que creo que es el coche más común en España, no sé. El caso es que Amazon España ha traído Amazon Flex aquí al país. ¿Qué es Amazon Flex? Pues Amazon Flex es un programa que paga en España 14 euros a la hora a nivel bruto. Hay que descontar impuestos, hay que descontar un montón de cosas. 14 euros a la hora por repartir los paquetes de Amazon con tu propio coche. Tú te instalas una aplicación, vas a un centro de logística de Amazon, recoges unos paquetes, te dicen dónde tienes que entregarlos en el propio smartphone, vas y haces eso. Bueno, ya podéis ver los nervios, las prisas, el todo con los que van los repartidores profesionales, trabajando de forma profesional y sabiendo cómo tienen que trabajar y cómo gestionar, digamos, con veteranía los repartos ahora en la campaña navideña. Pues imaginar gente que no ha repartido un paquete en su vida con un coche, buscando las ciudades ahí en hora punta o en los barrios estos raros de que hay por toda España, mirando las calles ahí con el GPS medio perdidillos. Bueno, a esto ya digo, habría que descontar impuestos, habría que descontar la cuota de autónomos, con lo cual es difícil ver cuánto sería el neto a la hora que te quedaría. Pero bueno, muy de esto de la economía de los contratos súper cortos, ¿no? De los contratos por microservicio, que tan de moda están, ¿no? Con los repartos de Deliveroo, de Glovo y de tanto. Que es muy distinto, eso es muy distinto de la economía colaborativa, ¿no? El por ejemplo, el origen de Airbnb, el origen de BlaBlaCar. Es decir, yo voy a hacer un trayecto de Madrid a Zaragoza, con lo cual, pues, si alguien va de Madrid a Zaragoza, pues que se suba en mi coche, ¿de acuerdo? Eso es economía colaborativa. Yo tengo una habitación vacía y la pongo en Airbnb, eso también es economía colaborativa. Esto no es economía colaborativa, esto es una empresa decidiendo que no quiere pagar los pluses a las empresas de mensajería para que contraten personas con unas condiciones laborales concretas. Todo esto mientras hay huelgas en los almacenes grandes de Italia, en los almacenes en otros en Alemania, por las condiciones laborales de la gente que trabaja para Amazon a nivel de empaquetar. Recordemos que Amazon contrata decenas de miles de trabajadores cada mes, ha superado ya casi el 500.000 de empleados, la mayoría de ellos en Estados Unidos, a nivel de los trabajadores que necesita para empaquetar productos. Y que en las campañas de Navidad, aparte del crecimiento exponencial del número de trabajadores que tiene que contratar, contrata más gente para la campaña. Y luego todos estos, que no voy a decir trabajadores porque no son trabajadores, que hacen todo esto de Amazon Flex. Pero bueno, por cierto, os dejo con otro enlace de un tabloide británico, el Daily Mirror, que se adentró durante 5 semanas en el centro de reparto en Essex, al sur de Reino Unido, al sur de Gran Bretaña, en Inglaterra, vamos, donde los trabajadores pues hacen 55 horas a la semana, horas extra, no pueden parar, están completamente y constantemente monitorizados para cumplir sus ritmos de trabajo, que si no nos dejan sentarnos ahora, que si ambulancias llegando a recoger gente por temas de estrés, etcétera, ¿no? Es decir, quizás debería de haber un poco de mejores condiciones laborales y quizás un mucho más, ¿no? Que es, por cierto, esto me recuerda porque comentaba al final del artículo, que os recomiendo que lo leáis, dice que los alquileres han subido tanto en los alrededores de este centro de distribución en Essex que el sueldo que les llega, a pesar de hacer estas horas extra, decía que los alquileres han subido tanto que aumenta la presión en la vida y en el día a día de estos trabajadores, ¿no? Y esto me recuerda al caso de Amazon en Escocia, que salió mucho en la prensa el año pasado, no sé si lo recordaréis, lo enlacé en Mixio, de trabajadores durmiendo en tiendas de campaña cerca del centro de reparto porque no podían permitirse un alquiler suficientemente normal, suficientemente cercano, suficientemente barato a los centros de distribución en Escocia, no recuerdo muy bien en la ciudad, y estaban ahí en invierno, en Escocia, que os podéis imaginar el frío que hace en noviembre, en diciembre, en Escocia, tan al norte, durmiendo en tiendas de campaña. Bueno, pues esto es un poco el siglo XXI. Vais a pensar que soy un reaccionario, pero yo creo que las condiciones laborales y pagar impuestos y pagar horas extra y todo lo mismo que disfrutan los trabajadores de las oficinas de Amazon, vamos a decirlo, alguien en las oficinas de Seattle, no sé por qué este tipo de elementos o de comportamientos o de actitud laboral se le niega a otros trabajadores en otras zonas de la misma compañía. Todo esto mientras en Estados Unidos grandes ciudades de todo el país se pelean para conseguir el contrato, para conseguir que Amazon instale allí sus segundas grandes oficinas, ¿no? Unas equivalentes según la compañía a lo que tiene en Seattle. Es decir, unos 50.000 trabajadores de alta cualificación, etcétera. Entonces, pues todo ha empezado con yo te voy a quitar este impuesto, yo te voy a regalar los terrenos, yo te voy a hacer que dejes de pagar no sé qué tarifas para la ciudad. Todo esto para una empresa que es la cuarta que más vale del mundo, que su fundador acaba de superar los 100.000 millones de dólares en activos. Es decir, ¿qué necesidad hay de atraer o de regalar dinero a una empresa que luego en Europa están siempre con multas y con historias porque no se están ni siquiera pagando los impuestos correctos, ya de por sí muy inferiores porque nuestros políticos son incapaces de poner una legislación acorde al siglo XXI, acorde a cómo se tienen que controlar las tasas financieras de las empresas multinacionales? Pues es que son cosas que es que ya digo que yo es que no entiendo. Pero bueno, para acabar ya con el podcast, os cuento que ayer dimitió el fundador y el director ejecutivo de Tumblr, David Karp, que después de 11 años en la compañía y después de 3-4 años de que la vendiera a Yahoo y después además de un año de que Yahoo se vendiera a sí misma a Verizon, el operador estadounidense, dice que dimite, que lo deja y tal. Justo publicaba yo ayer también un análisis sobre la plataforma o sobre Tumblr o Tumblr como plataforma, en la que cuento y pongo gráficos, etcétera, analizando cómo ha caído en desgracia, ¿no? Ha reducido a casi un tercio el número de artículos que se escriben cada día en Tumblr. En su época, en su mejor época, a finales de 2013, a principios de 2014, se escribían casi 120 millones de artículos. Bueno, artículos, es decir, que a lo mejor podía ser una imagen suelta o un GIF, pero bueno, contaba como un post, ¿no? Y ahora, a finales de 2017, se están escribiendo unos 30-35 millones de artículos cada día. Es decir, veis la clara diferencia, ¿no?, de cómo ha caído Tumblr en desgracia. Entonces, ahora que pintan bastos, que no han sabido reformarse, que es una compañía que no ha sabido reinventarse a sí misma, como por ejemplo, si se le puede achacar a Facebook, que ha sabido reinventarse muy bien con el paso de los tiempos, pues Tumblr ha quedado muy estática y no ha sabido nunca tampoco muy bien monetizar su base de usuarios, que tampoco nunca fue muy grande, pero al menos tuvo una base de usuarios potente y creciente hace años. Y ya nada más por hoy. Realmente muchísimos más enlaces han ido también hoy en la newsletter. Muchísimas gracias a eBay por patrocinar el episodio de hoy y muchas gracias a vosotros por escuchar. Nos vemos mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.